escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Que a estas alturas ya no sé si existe España. Porque según declaraciones de Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista Catalán, en España hay, prepárate, 8 naciones. Ojo, que dice literalmente que las ha contado. Es hoy en la portada del diario La Razón, donde dice, las he contado. Según los estatutos de autonomía, 8. Y si sumamos el preámbulo de Navarra, 9. Los estatutos añade de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad termina son sinónimos. Toma ya. Ya sabéis los canarios o los de Teruel y Zaragoza que sois nación y ni el Museo del Prado ni la Sagrada Familia de Gaudí son vuestros. Pues eso lo dirá este señor, porque ya el artículo segundo de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa dice exactamente, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación y ninguna institución ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. O sea, lo que pretende Iceta es partir el principio de soberanía nacional, de manera que éste deje de residir en todos los españoles y vaya por trocitos, por autonomías. Que cada autonomía pueda decidir sobre su destino, exactamente lo que piden los independentistas. Una forma de quitarnos a los españoles el derecho a decidir sobre España entera. Y en las declaraciones de Iceta se cuenta de nuevo lo del Estatuto de Cataluña, el de Zapatero, el que nos ha llevado hasta los follones actuales. Los socialistas anuncian un nuevo superestatut, que sería la baza para convencer a Esquerra Republicana de Cataluña de apoyar al PSOE en la investidura. Promete además más autogobierno, más dinero para Cataluña y mayor incidencia en las decisiones del Estado. Pues ya sabemos por dónde va la negociación que se retoma este martes con el mismo partido cuyo dirigente, Oriol Junqueras, está en prisión y cuyos representantes le harán ese día el vacío al rey. Ni Esquerra Republicana, ni el PDeCAT, ni Bildu, ni la CUP acudirán a la ronda de partidos con Felipe VI, que comienza este mismo martes. Les es indiferente el jefe del Estado español. Y reculó, como anunciábamos ayer el actor Javier Bardem, que se disculpó por llamar estúpido al alcalde de Madrid, anfitrión de la Cumbre del Clima, que por cierto seguirá celebrándose esta semana en la capital de España. Cuéntanos, Diego González.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues así es, el actor Javier Bardem se ha disculpado a través de Twitter, ha dicho en ese mensaje que el insulto ilegitima cualquier discurso y conversación. Por ello ha pedido disculpas por haberse dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje único y realmente importante. Aquí en el programa, ayer el alcalde, José Luis Martínez Almeida, aseguró, Cristina, que Madrid no se ha merecido este trato.
Me anima a seguir exactamente por la misma línea que estoy haciendo de trabajo por la sostenibilidad en la ciudad de Madrid, que no me ofende por mí, me ofende por la ciudad. Madrid ha hecho un esfuerzo extraordinario, Cristina, extraordinario, para en menos de 30 días poder organizar una cumbre que cualquier otra ciudad en el mundo tiene que preparar con al menos un año de antelación. Y a mí lo que me duele es que el nombre de Madrid se vea empañado porque haya uno que decida llamar estúpido a su alcalde y tape todo lo bueno que ha hecho la ciudad durante todos estos días para poder tener esta cumbre.
La verdad, honra al actor el haber pedido disculpas, pero es pena que la gran manifestación por el clima en Madrid quede identificada con estas declaraciones, que además muy deliberadamente utilizaron la palabra estúpido, que tiene perfecta traducción en inglés, stupid, y que sin duda tendrán su eco en la corte cultural de Estados Unidos que Bardem frecuenta. Ayer también en fin de semana con Cristina, José Manuel Calvente, el abogado de Podemos, nos decía que también este martes empezará a soltar las pruebas de la corrupción en Podemos, con pruebas que presentará en una querella en los tribunales.
Sobre los hechos investigados, prefiero reservarlo ya para los inscritos, inscritas del partido y para los tribunales. Que sean ahora los afiliados y afiliadas, que sean los jueces quienes a partir de ahora juzguen, valoren lo que está pasando en Podemos. Le corresponde a los jueces a partir de ahora investigar y juzgar todo lo que ha sucedido y yo estaré encantado de participar con la justicia.
Pablo Iglesias acusa al abogado de un muy grave delito de acoso sexual contra una de las miembros de Unidas Podemos. Él respondía en estos micrófonos de COPE.
Si los hechos fueran ciertos, el protocolo establecido por Podemos es que se denuncia, se abre un expediente previo, se hacen alegaciones, pero es que lo que hacen es montar el expediente después del despido. Es jurídicamente, yo como abogado tengo que decir, y cualquier abogado laboralista se lo podrá confirmar, que es un vil montaje del partido para despedirlo.
Y ya habéis oído que en el ámbito internacional la cosa ha vuelto a ponerse caliente en las relaciones entre Estados Unidos y Corea después de un periodo de distensión que todos saludamos con alivio. El viceministro coreano de Relaciones Exteriores acusó a Washington de aprovechar solo las conversaciones bilaterales para quedar bien en Estados Unidos, para obtener beneficios electorales en el país de Trump. Y ha anunciado unas nuevas superpruebas nucleares que parecen haber tenido lugar hace unos instantes y que cambiarían los equilibrios en la zona. Era lo que llamaba Corea del Norte un regalo de Navidad para los Estados Unidos. Trump, por su parte, quitaba esta semana hierro al asunto y comentaba: «Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Ya lo averiguaremos». El presidente norteamericano bromeó después muy a su estilo. A Kim Jong, dice, definitivamente le gusta enviar cohetes, ¿verdad? Por eso yo lo llamo Rocket Man. Veremos qué hace ahora Estados Unidos, que no se ha recatado de amenazar incluso con una intervención militar. Recordemos que en 2017 Corea del Norte ya se refirió a su primer lanzamiento de prueba con un misil balístico intercontinental como un regalo para Estados Unidos en la fiesta del 4 de julio. El régimen norcoreano ha anunciado para este miércoles una importante reunión del Partido Único para decidir medidas relacionadas con su diálogo con Estados Unidos sobre desarme. Pyongyang parece nervioso por el estancamiento de las negociaciones bilaterales. A final de este año, muy cerca por lo tanto, se agota el plazo propuesto por Corea del Norte para recibir una nueva oferta de Estados Unidos, pero hasta ahora Washington ha considerado insuficiente el compromiso de desnuclearización y se ha negado a levantar las sanciones económicas, por eso esta nueva prueba de la que acabamos de hablar. Y finalmente, el mundo de la cultura está de fiesta por el premio al mejor actor obtenido en Berlín por Antonio Banderas, que ha realizado en Dolor y Gloria una interpretación estelar. Recomiendo a quienes no hayáis visto la película de Almodóvar que busquéis el modo de comprobar que Banderas se vació literalmente de su personalidad, como él anunció en este film, para asumir la del propio Almodóvar. Particularmente considero alucinante cómo repite la voz, la actitud taciturna, la tristeza y la alegría de este gran director de cine, de forma que viendo a Banderas apenas puedes pensar en él. Realmente te estás imaginando a Almodóvar.
Antonio Banderas.
You said we were to gain. What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever?
Y como estamos en el Ecuador de la cumbre del clima de Madrid, queríamos dedicar un rato a resumir qué se ha logrado, qué cosas se han comentado, porque la verdad ha habido tantas intervenciones de políticos, de expertos, que los profanos no nos enteramos de nada. Hay una nueva voz de alerta, el oxígeno de los océanos está desapareciendo. Diego González.
Hola Cristina, muy buenos días de nuevo. Sí, es una pérdida que está directamente relacionada con el calentamiento del planeta y que va a provocar la muerte de especies y el cambio de los ecosistemas. Si el oxígeno de los océanos continúa reduciéndose, en el año 2100, 700 millones de personas que viven en la costa estarán en peligro por la subida del nivel del mar. Es el último informe de alerta que hemos conocido en la COP25, una conferencia por lo que han pasado y pasarán 50 jefes de Estado y delegaciones de 196 países, también ONGs ambientales, grandes empresas, personajes de la sociedad civil y organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, de quien depende esta conferencia, y que habló su secretario general, Antonio Guterres. Lanzaba una advertencia que con informes como este, Cristina, el de la desaparición del oxígeno de los océanos, cobra más relevancia.
No hay tiempo ni razones para más retrasos. Tenemos los instrumentos, la ciencia y los recursos. Demostremos que también tenemos voluntad política.
Precisamente de tiempo se habla mucho en esta cumbre. Parece ser que no lo tenemos para frenar los gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Lo saben los líderes mundiales y los jóvenes que asisten a la cumbre.
Creo que es un proceso complicado y que todos tenemos que trabajar duro. El hecho es que tenemos que hacerlo a pasos pequeños y no grandes, pero el tiempo es un problema, así que tenemos que intentarlo con más fuerza.
Es el optimismo de Tom, estadounidense, que acabamos de escuchar. Optimismo que no es compartido por todos los asistentes. Luisina, de Argentina, apuesta el éxito de la cumbre a la política.
No sé si creo mucho en que de acá salgan soluciones reales. Sé que las cosas son muy complejas y que la política tiene mucho que ver.
Razón no le falta, desde luego la política es una de las patas más importantes, pero una cosa es que no salgan soluciones contundentes y otra muy diferente que la conferencia no sirva para nada. A la pregunta al respecto nos respondía en el programa el investigador del CSIC, Joaquín Garrabou.
Evidentemente que sirven. Estamos aquí discutiendo del tema del cambio climático en gran parte gracias a estos acuerdos internacionales, ¿no? A estas cumbres de las partes que han acordado luchar para mantener la temperatura que está subiendo rápidamente a raya, ¿no?
La cumbre de Madrid es importante porque es la última reunión para activar el Acuerdo de París, un compromiso que tiene como pilar fundamental no limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados y disminuir un 45% los gases de efecto invernadero para 2030. El problema es que las emisiones de CO2 no dejan de crecer y no hay un compromiso claro de los países más importantes. Significativos son las grandes ausencias de esta cumbre: Japón, Australia, India, Rusia, Brasil, Reino Unido y China, aunque este último en algo está cambiando.
Se pueden hacer transiciones relativamente en corto tiempo, porque China hace unos años era el gran contaminador del planeta y ahora está transitando hacia una economía donde está basada en las energías renovables. O sea que sí, hay esperanza y sí, es posible hacer cambios.
Importante este cambio en China porque hay que recordar que hay grandes países que no tenían clases medias y que por fin están desarrollándolas. Naturalmente, estas clases medias producen y consumen muchísimo y contaminan en consecuencia. Estamos hablando de China, de India y de Brasil. Que haya cambios en estos países es fundamental. A su vez, Estados Unidos, uno de los países que también contamina más, ya anunció hace tiempo que no cumplirá los acuerdos de París. Diego, ¿por qué es tan importante el objetivo de no superar los 1,5 grados?
Según los expertos, es una línea roja para no sufrir consecuencias devastadoras. Si se supera esa temperatura, más del 70% de los arrecifes de coral morirán. Aumentarían las probabilidades de que el Ártico pierda toda su masa de hielo en verano. El nivel del mar subiría un metro. 10 millones de personas estarían en situación vulnerable y crecería la frecuencia de sequías, tormentas y fenómenos meteorológicos extremos.
Otro gigantesco tifón que azotó Filipinas, cientos de miles de desplazados, Mozambique ahora en terrible sequía después de dos grandes ciclones, etcétera, etcétera. Vemos los síntomas cómo lamentablemente los países del sur están siendo azotados y castigados brutalmente por esta crisis?
Era uno de los expertos que han hablado en la cumbre. Fenómenos naturales se notan en muchos países del globo, por ejemplo, en Filipinas, en Mozambique y también aquí en España. Escuchamos de nuevo al investigador Joaquín Garrabou.
En la zona mediterránea ya estamos a un punto, a un grado y medio, o sea que ya estamos viviendo lo que teóricamente tendríamos que evitar. Estamos viendo, por ejemplo, un aumento de los incendios forestales, los problemas de sequías, las olas de calor se han intensificado y se hacen cada día más frecuentes, que las olas de calor también se transmiten o se dan en los mares y están provocando auténticos incendios forestales submarinos que están provocando la muerte de los organismos, de los bosques submarinos que tenemos en nuestras costas.
Son las consecuencias más brutales del cambio climático, pero también hay efectos en el clima que suelen pasar desapercibidos, Cristina. Y exclamamos, por ejemplo, esta frase: el tiempo está loco.
Hace 30 años, en septiembre ya nevaba, y ahora estamos en noviembre y una chaqueta y ya está.
Ella quiere mostrar y que se hable del tema, lo consiguió, y eso me parece muy importante porque somos pocos los que por ahí nos interesamos de corazón en esto, pero cada vez somos más.
Luisina habla de la activista estrella Greta Thunberg, que llegó a Madrid después de un periplo en catamarán por el Atlántico y un tren de Lisboa, y que se ha constituido en el icono del movimiento por el cambio climático. Nos preguntamos cómo es posible que la llegada de esta niña eclipse la propia cumbre.
Espero sinceramente que la COP25 desemboque en algo concreto.
Aunque hay que decir, Cristina, que ahora mismo Greta está desaparecida desde la última manifestación, la del viernes pasado.
Bueno, era su propósito precisamente asistir a esta gran movilización. Nuestra pregunta aquí en fin de semana de COPE es concreta, tiene que ver contigo y conmigo, y con qué podemos hacer los ciudadanos, incluso Greta, para frenar el calentamiento del planeta.
Hacer cambios pequeños en la vida cotidiana.
¿Qué tipo de vehículo usas? ¿Cómo gestionas sus residuos? ¿Si es un consumidor responsable? ¿Qué compra? ¿Dónde compra? ¿Cómo tira lo que compra?
Ahí está, en los cambios de las costumbres, en las pequeñas cosas, es donde podemos contribuir. Yo he hecho hueco, Cristina, en casa, a 4 cubos de basura.
Sí, sí, además escuchábamos como Diego se quejaba de que no le cabían, pero evidentemente vamos tomando conciencia de la importancia de este gesto. O bien podemos hacer como los chavales del Boalo, un municipio madrileño.
Sí, los jóvenes del colegio de secundaria han propuesto en la cumbre una alternativa a las bolsas de plástico del súper. Se trata de una bolsa de tela, de las de toda la vida, que ellos mismos han diseñado y cosido. Bueno, alguien les ha echado también una mano.
Nosotros hacemos las bolsas y luego las venderemos. Y con el dinero que recaudemos lo destinaremos a comprar árboles para plantarlos en el entorno del instituto.
Participan los familiares, las abuelas para ayudar a tejer y los padres. Cada abuela pues se trae su máquina de coser y ayuda un poquito en lo que puede.
Hey, brother. Son cosas pequeñas, pero muy reales. De hecho, nuestras madres y nuestras abuelas iban con un capacho o con una bolsa a comprar, no pasa nada. Y en cualquier caso, decimos, ¿por qué no sustituir las bolsas que se pagan de plástico por las de papel? Porque los bosques son siempre repoblables. Aceras inteligentes, por ejemplo, Made in Taiwan, han surgido como una alternativa. Recogen el agua de la lluvia y lo utilizan para el riego. O también placas que se instalan en los embalses y mejoran la producción de energía solar. Todos estos proyectos, todas estas ideas ya son una realidad y están presentándose estos días en la Cumbre del Clima.
Milagro, sí, súper feliz. estoy viviendo es el mejor regalo que puedo tener.
Y cambiamos de tercio. Esto que escucháis es el testimonio de una mujer que seguro habéis visto en televisión, a la que literalmente acaban de devolver a la vida porque dicen los expertos que estaba muerta. Su nombre es Audrey Marsh, es una señora británica de 34 años que reside en Barcelona y que durante más de 6 horas ha estado en parada cardíaca. Había sufrido una hipotermia, pasó un tremendo frío después de que una fuerte tormenta la sorprendiera mientras realizaba una travesía en el Pirineo. Lo más sorprendente es que después de todo esto no ha sufrido ninguna secuela ni daño neurológico. En primer lugar, la rescataron rápidamente los bomberos. Audrey estaba inconsciente, el corazón parado y su temperatura corporal en 18 grados. Fíjate, la mitad de la que solemos tener, 36. Luego los médicos estuvieron realizando maniobras de reanimación durante más de 6 horas, cuando lo normal es que este procedimiento dure 40 minutos. Finalmente se la sometió ya en Barcelona a una máquina de reoxigenación y el fenómeno se produjo. La verdad es que estamos sorprendidos, no entendemos demasiado desde el punto de vista científico y nuestro psiquiatra y forense de cabecera, José Miguel Gaona, que por cierto está en Londres y volvemos a molestar, comunicaba el otro día en su Twitter que se trata de algo muy excepcional. Muy buenos días, José Miguel, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Good morning from London.
Good morning from Madrid. Ahora que está la cumbre del clima, tenemos que cambiar de idioma. Bueno, tú señalabas que verdaderamente, aunque se conocen más casos parecidos a este, no exactamente iguales, que este es casi un milagro.
Efectivamente, de hecho, en algunos de los libros que tengo publicados en El Límite, por ejemplo, describo algunos cuando explico las diferencias muchas veces, cómo se han movido esas fronteras de lo que antiguamente hace una década o dos, consideramos que alguien estaba muerto. ¿Qué es lo que le pasó a esta señora? Bueno, afortunadamente, una serie de concatenaciones que resultaron en este final feliz. Pero lo que sucedió fundamentalmente es que primero entró en hipotermia y luego en paro cardíaco. Si hubiese sucedido al contrario, hubiese habido pues realmente problemas. Al entrar en hipotermia, todo su metabolismo comenzó a enlentecerse y le protegió el cerebro, que es una pieza fundamental. A pesar de todo, entró en acidosis metabólica. Eso sucede cuando no hay un flujo de oxígeno adecuado. Pero gracias a la intervención de un montón de profesionales y de uno particularmente del Hospital Valdebron, el doctor Eduard Argudo, que tenía una experiencia bastante importante con una máquina que se llama ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, que no es otra cosa que un oxigenador de membrana extracorpórea. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Te coge la sangre por un lado, la sangre venosa, la oxigena, le aumenta la temperatura y la vuelve a reinyectar, con lo cual compensas toda la alteración metabólica de las horas que llevas en un momento dado con tu cerebro no congelado, pero sí en hipotermia, unos 20 grados aproximadamente.
La cuestión es que las secuelas han sido muy leves, apenas se ha manifestado un poco torpe, no se puede poner pendientes, abrocharse los pantalones, o sea, tiene una falta de precisión en las manos, pero entiendo que normalmente las personas que sobreviven a paradas cardíacas tienen otro tipo de secuelas.
Bueno, claro, la mayor secuela, y no es ninguna broma, es que se mueren. De hecho, eso es relativamente normal, hasta el punto que algunos de los compañeros del doctor Argudo, cuando estaban intentando realizar esta reanimación, se dieron por vencidos y dijeron, bueno, que no valía la pena porque la chica llegó muerta, lo que técnicamente hoy en día se conoce como muerta realmente. Estaba azul, sin pulso, totalmente blanca, y no llevaba 5 minutos. O 3 minutos, que es el máximo que a temperatura ambiente puede resistir un cerebro, sino que llevaba, al parecer, varias horas, al menos que hayamos considerado unas 3 horas. Eso supuso elevarle la temperatura corporal hasta unos 30 grados aproximadamente con la máquina, con esta ECMO, que también se utiliza esa máquina a propósito de insuficiencias de tipo cardíaco, etcétera, en la espera de trasplante de corazón, y cuando estaba ya sobre los 30 grados, 30, 31 grados, actuaron con el desfibrilador para reanimar ese corazón y comenzar. Hubo unas horas ahí realmente muy tensas, porque aparte de estar sedada para que el cerebro consumiese menos oxígeno, hasta el día siguiente no se empezó a saber si eso tenía algún sentido o no. Porque imaginaros el papelón, si la reaniman y tiene una lesión cerebral de manera que se queda como un vegetal. Hubiese sido trágico también, ¿eh?
No te vayas, José Miguel Gaona, porque enseguida tendremos esa sección que cada vez tiene más éxito, ¿sí? La esquina del misterio, donde te vamos a preguntar eso de si se puede hackear un cerebro.
No os lo perdáis.
José Miguel Gaona, hasta ahora mismo. Y un alto en el camino, porque en muchos pueblitos de España, en muchas ciudades, las personas tienen devoción a la Virgen local y es una festividad hoy importante de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Además, es el momento de prender la segunda velita de esa corona que ya se viene estilando en muchos lugares de España, típicamente centroeuropea, de cuatro velas que señalan los días del Adviento. Hoy es segundo domingo de Adviento, lo que quiere decir que en muy poco, porque solo faltan el tercero y el cuarto, estaremos en Nochebuena.
¿Qué tal? Buenos días. Segundo domingo del tiempo de Adviento en el que celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen. Este misterio queda prefigurado cuando el Señor dice a la serpiente en el paraíso: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. En 1854, Pío IX definió de fe divina y revelada que la Santísima Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción en el seno materno. María Inmaculada es patrona de España junto al apóstol Santiago por la contribución a pedir España que el Papa definiese este dogma. Por eso las celebraciones litúrgicas hoy son de color azul por un privilegio especial, y las 12 estrellas de la bandera europea son también en honor a María Inmaculada.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta ECO. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un 15% de regalo en todos los juguetes de mi marca favorita.
Hecho. En la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes hasta el 9 de diciembre un 15% de regalo. Ping y Pong, Playmobil, Barriguitas, Play-Doh y muchas marcas más.
Y te los envuelven para regalo. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Hace ya 20 años, en Iberdrola entendimos que el cambio climático era un desafío real que requería acción urgente. Hoy lideramos la transición energética hacia un modelo sostenible. Nuestro compromiso: reducir nuestra intensidad de emisiones en un 50% en 2030 con respecto a 2007 para llegar a ser neutros en carbono en 2050. Pasa tú también a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
En Iberdrola pensamos que la movilidad sostenible es una pieza clave de la transición energética, parte esencial de la solución para la lucha contra el cambio climático. Nuestro plan de movilidad sostenible prevé la instalación de más de 50.000 puntos de recarga en España y Reino Unido. Carga rápida, superrápida y ultrarrápida, para que recorras el país en vehículo eléctrico y encuentres una estación al menos cada 100 kilómetros en España. Porque este reto nos implica a todos, porque el planeta nos reclama. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esto es la esquina del misterio en la que semanalmente nos encontramos con tres grandes hombres, con el doctor José Miguel Gaona, con el escritor Javier Sierra y con el periodista científico Jorge Alcalde. Y hoy hablamos con José Miguel Gaona de uno de los grandes proyectos de este tipo tan peculiar, que es Elon Musk. Sabéis que Elon Musk ha desarrollado la primera cápsula de Hyperloop, un tren ultravenoz, una especie de cápsula que va a viajar a más de 1.200 kilómetros por hora a lo largo de un tubo, y también ha desarrollado, por ejemplo, SpaceX, una nave que quiere que nos transporte a Marte para establecer una colonia humana. Pero del proyecto que nos va a hablar Gaona sabemos menos. Neuralink se llama. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días. Pues es una de las startups, de estas empresas que están en sus inicios, tipo semilla, pero que la verdad que ha avanzado muchísimo en los últimos años. Es decir, Elon Musk, la verdad que es un tipo un tanto excéntrico, ¿no?
Pues, sí, pero es necesario, pero porque las mentes tan creativas son así de raras.
Rompe, evidentemente, todo lo que es la inercia de muchos otros tipos de negocio, etcétera, etcétera. También, evidentemente, es el emprendedor de Tesla, los famosos coches, que también, a su vez, rompieron el mercado y que han creado, además, pues un pie de oro, ¿no?, para los demás fabricantes intentar alcanzarlo. O sea, fantástico, fantástico. Pero el proyecto Neuralink es un proyecto quizá de los más desconocidos de Elon Musk y es revolucionario. Y os voy a explicar el porqué. Lo que intenta es crear literalmente una interfase dentro del cerebro para...
¿Qué es una interfase? Una interfase, claro, yo tengo oyentes como yo de burros.
No te preocupes. Una interfase es un sistema en el cual vinculas, en este caso, un elemento vivo, como es el cerebro, con otro elemento, que es un ordenador. Hace de puente para que ambos se entiendan.
Se comuniquen, sí.
Exactamente. Tú dirás, bueno, ¿y para qué se van a comunicar? Caray, es fantástico. Tiene un potencial brutal. Para empezar, en cosas aparentemente tan banales, no voy a decir, sino vulgares, en el sentido que desgraciadamente ha habido miles y miles de parapléjicos, tetrapléjicos, lesiones medulares... Incluso miembros amputados que pudieran reemplazarse con facilidad por un brazo literalmente robótico y que pudiera ser controlado por la mente. Es decir, de alguna manera...
Sí, una sustitución de las funciones totalmente de un brazo por un brazo robótico.
Efectivamente. Por ejemplo...
O que una persona pueda volver a andar con otras piernas manejadas desde el cerebro.
Hemos visto estos exoesqueletos, pero la cosa va más allá, porque muy probablemente... estas prótesis, de hecho está ocurriendo, sean cada vez más avanzadas y más avanzadas. Es decir, que llegue un momento incluso en el que sea difícil distinguir una prótesis de un miembro real, ¿no? Que en cuanto a textura, movimiento, los grados de libertad que tiene a la hora de poder rotar. Incluso, me atrevo a decir, que muy probablemente en un futuro estas prótesis serán mejores todavía que un brazo.
Claro, tendrán más condiciones. En lugar de poder doblarlo no solamente hacia adelante, lo podremos doblar hacia atrás.
Exacto, tipo película de Robocop, con una fuerza impresionante, etcétera, etcétera. Pero lo fantástico del caso no es solamente esto, sino la tecnología con la que en un momento dado se implanta. Bueno, yo he visto el aparato, es un aparato espectacular. Es decir... vosotros habéis visto quizá muchas veces en la tele operaciones de neurocirugía en los cuales se emplean, por ejemplo, unos soportes de tipo para realizar esta cirugía estereotáxica. ¿Qué son? Esta especie de diademas que se ponen de acero alrededor del cráneo, todo rapado. Algunos les empezará a venir ya la imagen con unos tornillos para fijar bien el cráneo para luego poder operar exactamente en la zona y que poder localizarle y que los movimientos evidentemente no entorpezcan. Bueno, pues esto, por ejemplo, va a revolucionar también la neurocirugía, porque los aparatos que van a implantar estos chips, que quizás se pongan a lo mejor fuera o algunos dentro, por debajo del propio cráneo, van a ser implantados a través de un sistema que va a poder tridimensional, que ve perfectamente las áreas del cerebro, pero no solamente eso, sino que además es capaz de distinguir las imágenes de tipo termográfico por dónde van cada una de las arterias. Con lo que se va a evitar lo que sucede en la cirugía convencional, que en el fondo es heredada pues, del tiempo de los barberos del siglo XVI, entendámonos. Entonces, va a poder implantar estos, no solamente los chips, sino los conectores de los chips, esta especie de sondas, que van a estar con sensores en todo largo. Os diré, para haceros una idea, que cada sonda y cada sensor que va a recoger datos de las neuronas mide menos de un tercio de un cabello humano. O sea, no, casi no se ve.
O sea, sería como tener toda una araña de vinculaciones dentro del cerebro que, activada desde el exterior, permitiese, por ejemplo, una autooperación.
De alguna manera, lo que permitiría es programar estos chips para que tomasen en un momento dado iniciativas a la hora de movimiento del sistema motor. Pero claro, eso es solamente, y esto es lo que hay que entenderlo, en un visionario como Elon Musk. Elon Musk nos lo vende así, como que es para los parapléjicos y todo este tipo de cuestiones. Pero realmente tiene mucho más recorrido. Inicialmente el sistema que va a estar, muy probablemente que pase el famoso filtro de la FDA, la Food and Drug Administration norteamericana, será el 2020, es decir, a la vuelta de la esquina. Y va a estar vinculado por Bluetooth, con lo cual la persona con su propio móvil va a poder de alguna manera programarlo, bajarse programas y de otra manera también controlar esa especie de neuroprótesis. Pero como he dicho antes, el futuro tiene muchas más cosas. Ese sistema, la arquitectura electrónica y neuronal que tiene, nos va a poder imbuir y tener lo que siempre hemos soñado, esos bancos de datos, ese aumento de nuestra capacidad matemática. Es decir, seguramente vas a poder poner módulos de un tipo o de otro.
Si eres corto de inteligencia, te lo aumenta. Si eres corto en el sector de la lingüística, podrás hablar mejor. Si no ves con precisión en la oscuridad, pues eso se te podrá implementar.
Y esto, lo que ha mejorado Elon Musk, no es solamente esto, sino para desarrollar este sistema, también ha tenido que desarrollar programas de inteligencia artificial que han aprendido a escuchar a las neuronas. Es que el tema, el de Neuralink, es fascinante. Todo esto, además, nace de otros grupos dentro de Neuralink que están estudiando literalmente el lenguaje. Es decir, traducen ¿Qué está sucediendo? Cuando la persona piensa, por ejemplo, cuando tiene miedo, cuando piensa en ciertas cosas, se originan unas verdaderas ondas en el cerebro. Hasta ahora las hemos podido percibir, evidentemente, con un electroencefalograma. Pero no nos engañemos. El electroencefalograma tan solo recoge actividad de la corteza cerebral de la manera más superficial, solamente de lo que está realmente en la superficie. Estos son electrodos dentro.
¿Y cuál es el lado que te preocupa?
El lado que me preocupa, evidentemente, como siempre, es el hackeo, el hackeo del cerebro. Es decir, estamos ahora mismo en Eurosalus, por ejemplo, iniciando un proyecto con un instituto en Inglaterra que es fascinante. Lo que intentamos, de alguna manera, es alterar una zona parietal del cerebro que está involucrada, un ejemplo, esto es un ejemplo como qué puede suceder, y de hecho estamos intentando hacerlo, alterar la percepción del tiempo. Entonces, fijaros qué consecuencias puede tener, ¿no? Si alteramos la percepción del tiempo, hacemos que los días para la persona subjetivamente sean más largos. En el fondo, le estamos alargando la vida de una manera totalmente artificial.
Sí.
Pero su percepción es que los días, y esto nos sucede cuando somos niños a cuando somos mayores, nuestros centros...
Bueno, yo voy a toda velocidad ahora.
Por supuesto.
Tremendo.
Nuestra percepción se ha cambiado muchísimo.
Hombre.
Oye, cuando éramos niños, entre Navidad y Navidad... Era una
el verano era,
¿no?,
eterno.
Efectivamente. Bueno, imaginaros ahora mismo que comenzamos a hackear el cerebro y a cambiar nuestras percepciones, y algo peor todavía, que alguien que a través de Bluetooth, evidentemente, que esté recibiendo esas ondas cerebrales, esos códigos cerebrales, porque es algo mucho más complejo ya que un simple electroencefalograma cerebral, unos códigos a los que se aplica inteligencia artificial, puedan saber cuándo mentimos, cuándo no, cuál es nuestro estado de ánimo. Incluso empezar a atisbar qué es lo que estamos pensando. ¿Te imaginas? Bueno, pues en el 2020 estos microchips van ya a ponerse en funcionamiento. Se van a instalar los electrodos y los sensores con esta máquina tan fabulosa, es fascinante. Os aconsejo que la busquéis porque es un aparato realmente de ciencia ficción que va a revolucionar además la neurocirugía. Y estos agujeritos, microagujeritos, los va a hacer con un láser, evitando, como he dicho, los vasos sanguíneos, con lo cual tampoco va a haber pérdida de sangre. Y no solamente eso, se va a poder hacer con sedación. Fijaros qué impresionante. Es decir, no
claro,
va a hacer
te
falta...
Dice, vas a poder mejorar tal cosa,
claro,
o se te va a curar esto otro. Y luego, en definitiva, eres vulnerable. Claro,
sin anestesia.
Eres accesible.
Sin anestesia, solo con sedación, sin pérdida de sangre. Y encima la máquina compensa cualquier movimiento, por mínimo que sea, mientras está realizando la operación. Es decir, de alguna manera puedes estar hablando y te están operando.
Neuralink,
¿verdad?
Llama esto que está pergeñando Elon Musk. Lo podéis buscar en internet.
El lado bueno y el lado malo. Veremos.
En la esquina del misterio. Gracias, José Miguel Gaona. Y hay un asunto que te va a afectar muy directamente, porque todos nos vamos a morir, aunque no hablemos nunca de ello. Y resulta que el nuevo gobierno, el que se va a formar, o en cualquier caso el gabinete en funciones, pues ha anunciado con gran alaraca, y es que, bueno, lo considera uno de los grandes adelantos, la aplicación de la eutanasia en España. La cuestión es que las personas no nos queremos morir. Y recuerdo un enfermero que aquí en Antena nos dijo, un médico especializado en cuidados paliativos, que en su larga experiencia de 20 años con los moribundos, nunca en la aplicación de cuidados paliativos había recibido la petición de muerte. Porque en la medida en que la persona ya no experimenta dolores gracias a la ciencia y está convenientemente acompañada, se enjugan los dolores y ciertamente las personas lo que queremos es vivir y seguir disfrutando de la luz del sol, de su calor, del rostro de las personas que amamos. Porque esto es así y en España no existe una ley de cuidados paliativos, Fijaos, ¿eh? Qué barbaridad. Vamos a aprobar una ley de eutanasia si viene a haber aplicado antes una ley de cuidados paliativos, por lo que montones de personas en España mueren mal, sin los recursos necesarios, sin los equipos necesarios. Bueno, pues por esto los obispos españoles han publicado un precioso documento que podéis encontrar en la página de la Conferencia Episcopal sobre el final de esta vida. Es una cosa muy pedagógica porque viene pregunta-respuesta, con lo cual podéis ver que se abordan todos los temas, el encarnizamiento terapéutico, la sedación final, los cuidados paliativos, todas las cosas, digamos, que están vinculadas con este debate. Uno de los obispos vinculado con la creación del texto, Monseñor Mario Iceta, ha presentado en COPE Sembradores de Esperanza, que así se llama el documento. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida es el subtítulo que recibe el texto. Monseñor Iceta resumía y respondía a preguntas sobre este tema.
Aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, aliviar la fatiga, aliviar la soledad, abrir a la esperanza, también toda la dimensión trascendente y espiritual. Creo que es muy importante incluso la capacidad terapéutica de toda la intervención espiritual en los enfermos, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque da esperanza. En cambio, la eutanasia, pues en esa circunstancia propone un método rápido, por llamarlo fríamente, de quitar el dolor al enfermo. Así lo mencionaba Monseñor Iceta.
Es un documento coral, pensado y trabajado, como digo, durante 2 años. Un documento propositivo. Nosotros decimos, hay camino que recorrer con los enfermos. Lo que tenéis es el atajo. Nosotros queremos aliviar y quitar el sufrimiento del enfermo y no quitar al enfermo que sufre.
Quitar el sufrimiento y no al enfermo. Por eso trae a colación el tema de la vida, lo que es y lo que significa.
Eliminar la vida de una persona siempre es un mal moral, es elegir algo que es suprimir un don que siempre se nos da, ¿no? Es verdad que hoy en día la gente lo que tiene es miedo al sufrimiento, miedo al dolor, y por tanto se trata de suprimir el dolor y el sufrimiento de las personas y no de sufrir a la persona que sufre dolor.
Y finalmente, los obispos terminan aclarando cuál es el objetivo que se busca con los cuidados paliativos.
Aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, acompañar en la soledad, que suele acompañar también a los enfermos, fomentar la esperanza, la compañía, la compasión, y eso va dirigido a este documento que hoy presentamos.
Y resulta que hay una persona que se relaciona muy habitualmente con moribundos, que ha acompañado a muchos de ellos hasta el final. El doctor Manuel Serrano Martínez es médico especialista en medicina interna y acaba de publicar un libro imprescindible. Se llama Los últimos días, razón y práctica de los cuidados paliativos, en Digital Reasons. Muy buenos días, don Manuel Serrano.
Muy buenos días, Cristina.
Yo le he pedido a la doctora Carmen Candela, que es la médico del equipo, que antes de la tertulia de chicas se quede un poquito o se adelante un poquito para asesorarme en esta entrevista. Buenos días, criatura.
¿Qué tal, Cristina?
Bueno, ¿cómo estás?
Vengo de mi pueblo de Yecla, de las fiestas de la Virgen del Castillo, y he gritado y he llorado y me he emocionado muchísimo.
¿Cómo es, eh? Porque ella grita y llora y se emociona muchísimo. ¿Por qué piden, doctor, las personas morir en la última etapa de su vida o en casos de enfermedades graves?
Bueno, en realidad, como bien decías antes, no hay una... Habitualmente, casi nadie pide la muerte. A veces piden la muerte los familiares. ¿Las personas por qué pueden desear morir? Pues las personas pueden desear morir porque tienen un dolor insoportable, porque tienen una angustia invencible o porque tienen una soledad tan profunda que la vida para ellos ha perdido la compañía. Ha perdido el sentido que ha tenido siempre. Por lo tanto, esas personas entran en una suerte de depresión en la cual lo normal es desear no vivir.
La verdad es que el debate es apasionante y es curioso que en España, insisto, no tengamos ley de cuidados paliativos para extender a todo el mundo los paliativos contra los dolores y, en cambio, se proponga la regulación de la eutanasia, que se extiende mucho en toda Europa y en otros países como Estados Unidos. ¿Por qué?
Bueno, tengo que decir primero que si no existe una ley de cuidado paliativo, sí que hay una normativa del Consejo Interterritorial de Salud para que se ponga en marcha cuidados paliativos en todos los territorios autónomos. Lo que sucede es que cada uno lo hace como puede o como quiere. Yo tengo que decir mi experiencia. Yo hace 15 años, 16 años, estaba trabajando en el Servicio Navarro de Salud, y en el Servicio Navarro de Salud se pusieron en marcha una red de cuidados paliativos que incluso yo lo he hecho directamente, es decir, que nadie me lo tiene que contar. Yo he administrado cuidados paliativos a pacientes en su domicilio, pacientes que pertenecían a mi centro de salud, se les visitaba, se les cuidaba, se les trataba en su propio domicilio. Es decir, que no hace falta una hospitalización tan, como diría yo, tan profunda y tan intervencionista. Se puede hacer en casa.
Y tan molesta, porque yo creo que hay una querencia natural a morir en casa. Yo desearía morir en casa.
Es verdad.
Por supuesto.
Y rodeada de los míos.
Por supuesto, yo creo que es la manera más natural de vivir y de morir, claro, en casa con la compañía de la gente que nos quiere. Pero volviendo a lo que preguntabas respecto a Europa, hombre, yo este libro está enfocado bajo un punto de vista, digamos que antropológico. Yo quiero decir que independientemente de mi fe, yo no he puesto mi fe en juego en este libro. Yo la he tratado de la manera más objetiva posible. Entonces me he dado cuenta, he meditado, he pensado y he leído mucho sobre el tema y he visto que en Europa, en el mundo occidental, así en general, se ponen en marcha las leyes de eutanasia, la regulación de la eutanasia, de una forma que al hombre le ha dado por decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Es decir, todos tenemos la ley natural, de una manera sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, sabemos cuándo estamos haciendo bien, cuándo estamos haciendo el mal, lo sabemos perfectamente, pero creemos que es mejor actuar como a nosotros nos parece. Y eso, cuando invade a los gobiernos, cuando invade a los parlamentos, pues se ponen a legislar en cuestiones en las que probablemente lo único que están haciendo es un cortocircuito.
A mí hay una pregunta, Cristina, que me encantaría hacerle al doctor Serrano, y es que con un buen sistema de medicina paliativa, o sea, con una buena cobertura de lo que es la medicina paliativa, que en realidad lo que hace es evitar el dolor y el sufrimiento, que es a lo que aspiramos, ¿no?, a lo que quiere todo ser humano. ¿Qué tiene que, o sea, quiero decir, tiene mucho sentido hablar ahora mismo con todos los medios que hay a nivel médico, hablar de eutanasia, plantear la eutanasia?
Bueno, yo añadiría una pregunta. ¿Se pueden quitar todos los dolores en el lecho de muerte? Vamos a contestar a esta pregunta, pero será después del informativo.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Es
escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat. Tocha una veu.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede...